Estamos en mediodía, Cope Baleares, la 1:14, diálogos con hoy desde el Hotel Sprincep, miércoles día 15 de octubre, con un cielo aquí en Palma muy, muy oscurecido y amenazando lluvia y tormenta, parece que fuerte. Bueno, hay fechas que marcan y en la vida pública pocas son tan significativas como una década de servicio ininterrumpido. El invitado de hoy a los diálogos con desde el Hotel Sprincep es un alcalde que el pasado mes de junio cumplió 10 años al frente del consistorio. Queremos saber qué ha significado este viaje personal, qué lecciones le ha dejado el contacto diario con la ciudadanía y cómo ha evolucionado su compromiso personal con la capital del reggae, con Inca. Hoy, para conocer el hombre que está detrás del bastón de mando, tenemos aquí con nosotros al alcalde de Inca, Virgilio Moreno. Virgilio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Y bueno, felicidades por estos 10 años al frente del consistorio.
Sí, bueno, es así, ¿no?
Efeméride. Jovencísimo.
Sí, bueno, empezamos con 38 años, ahora tengo 48.
Bueno.
Y bueno, con este 20 meses que quedan de legislatura por delante, pero sobre todo con la ilusión, con las ganas, con el proyecto y el equipo, que es muy importante para poder continuar.
Nos acompaña en Diálogos con hoy Jeroni Sainz, buenos días.
Hola, buenos días.
José María Lafuente, buenos días.
Saludos a todos.
Saludos cordiales. ¿Llueve, José María, o no?
Está goteando.
Goteando, ¿eh? Y amenaza lluvia. Bueno, 10 años, que como bien comentabas, a ver... Es un periodo largo, pero con el trabajo que se ha hecho, pasa rápido, ¿no?
Sí, sí, no pasa. Es que esto no es el día a día. Una alcaldía es segundo a segundo, porque bueno, además lo vives de una manera muy intensa. Nosotros ya llevábamos, antes de acceder a la alcaldía, 15 años en la oposición, donde veníamos, bueno, de unas mayorías absolutas del Partido Popular en Inca, ya históricas.
Sí.
Y teníamos claro una cosa, ¿no? Que sabíamos lo que teníamos que hacer y también lo que no teníamos que hacer desde el gobierno municipal. Y durante estos 10 años, bueno, han pasado muchísimas cosas, pero si me tuviera que quedar con una palabra, pues es la ilusión, ¿no? Del seguir día a día, del ver tus conciudadanos, trabajar con ellos... pues al segundo, ¿no? Porque lo primero que vemos cuando salimos a la calle es que nuestra acera, nuestra plaza, la farola, ¿no? Bueno, y estar mucho en la calle, ¿no? Yo siempre me gusta empezar los días yendo a los bares de la ciudad, que aún quedan bares de pueblo, ¿no? Yo siempre digo que Inca te escuado pueblo, que no tenemos que perder, ¿no?
Claro.
Y una de sus señas, pues, son estos bares de barriada, donde por las mañanas, bien pronto, pues ya pones la oreja, ¿no? Y escuchas de los ciudadanos que van, de los vecinos, ¿no?
Sí.
Que van allí, bueno, pues los problemas cotidianos que son, bueno, pues que es la realidad, ¿no? De lo que vive tu municipio, tu ciudad.
Esta es una de las cosas que tal vez a los políticos se les achaca más últimamente, el que solo se acercan al pueblo en... La 1:21 desde el Hotel Sprincep. Tenemos como invitado en los diálogos con Virgilio Moreno, el alcalde de Inca, que nos estaba contando cómo es un poco el día a día y el sentir de los vecinos de Inca con su problemática. Y nos contaba el alcalde que es tan importante acercarse a la gente, no tan solo en época preelectoral, sino en el día a día, ¿no? Para saber las inquietudes de la gente. ¿Hay alguna vez que te hayas sentido comprometido con algo que hayas pensado, prometido, asegurado que ibas a hacer y por lo que sea no has podido? ¿Eso te crea una frustración?
Bueno, normalmente, y le digo a todo el mundo de cuando, porque cada día tienes visitas en el despacho o en la calle o donde sea, porque me gusta interactuar con el ciudadano donde sea, ¿no? Siempre digo lo mismo, cosas que puedo hacer, las podemos hacer, ¿no? Y mirar sobre todo a la gente a los ojos y decirle, mira, hay cosas que no podemos hacer, que no está en nuestra mano, intentaremos hacerlas, pero no te puedo prometer, ¿no? Pero yo creo que esta manera también, ¿no?, de relacionarse con la gente, lo que harías o con tu familia o con tus vecinos, ¿no?, de escalera o de calle, porque al final tenemos que convivir, ¿no? Y yo creo que esta generación de confianza y sobre todo también de credibilidad, porque dices una cosa y si no la puedes cumplir, yo creo que también afecta la credibilidad propia de la persona. Pero en este caso, bueno, vamos haciendo y sobre todo vamos haciendo aquello que podemos hacer.
Hay un incumplimiento. Yo me he informado, he preguntado a Inqueros, a mis amigos los hermanos Martorell y a otros, y me dicen, por favor, pregúntale sobre algo que prometió y que no ha hecho, que es Ronda Nord.
Sí.
Y otros, no en este caso los Martorell, me han dicho, y que no se excuse en el Consejo. Que no se excuse en el Consejo, que esto es una promesa de cuando estaba ya, una reivindicación de cuando estaba en la oposición, y ahora que está en el poder... Nos prometió la Ronda Nord y la Ronda Nord no empieza. Sin echar culpas, me piden, ¿qué se les puede decir?
Bueno, es que así es, ¿no? Así es. Y además, yo creo que este mismo año, en el despacho de alcaldía, hemos tenido al presidente del Consejo, donde los dos nos hemos comprometido a que sería una realidad la Ronda Nord, el tramo entre la carretera de Selva y la carretera de Alcudia, que para nosotros es fundamental... para poder desviar ese eje, ¿no?, de carretera que tenemos por el centro de la ciudad, lo que era la antigua carretera de Artá, y que dirige pues a toda la gente hacia Lluc, ¿no?, hacia la Sierra de Tramuntana. El compromiso es hacerlo, ¿no? De hecho, la semana pasada pudimos tener también contactos con el Consejo a ver cómo va el tema del proyecto, ¿no?, que se está redactando, y yo espero que pueda ser una realidad. Hay cosas históricas que hemos ido arreglando durante estos 10 años, ¿no?, como es el tema del teatro principal, el tema de la plaza Desmarcat, la plaza Mallorca, de arreglar, y esto también es una cosa en el debe que espero que podamos...
¿En esta legislatura?
Yo en esta legislatura, complicado que empiecen las obras, por lo que me dicen, pero sí el proyecto, que ya es algo, ¿no? Que ya salgo.
Jerónimo sabe mucho.
Sí, no, José María, sí, claro. me has soplado la pregunta que le quería hacer. Porque y a mí no me lo piden los amigos Inqueros, ¿no? Lo digo yo que atravieso Inca cada semana y lo sabe Virgilio, que nos conocemos bien. La pregunta ya está contestada. Ya sé que no hay forma de que se empiece y yo, sinceramente, soy muy pesimista. Tú eres muy optimista. Ojalá yo soy pesimista.
¿Por qué?
Ya he escuchado muchas veces, va a empezar esta legislatura y después al final han surgido problemas.
Hace 40 años.
Por eso te digo. Mi pregunta es en concreto es, ¿por qué ese, si se llega a hacer un tramo, por qué el enlace con la carretera de Alcudia y no con la carretera de Binissalem? Porque la gran masa, diríamos, de gente que va a Lluc, vamos desde Palma, no desde Alcudia. Entonces parecería lógico que fuese el otro tramo de esta semicircunferencia, que fuese el otro cuarto. ¿Por qué?
Bueno, el plan director de carreteras del Consejo de Mallorca así lo prevé,
sí,
¿no?
Sí,
que
pero
se
pueda
hacer
las dos
fases. Y esta primera fase, bueno, es la que se ha priorizado en los últimos 14 años, gobierne quien gobernase. Siempre se ha priorizado esta fase de aprovechar la autopista más cercana hacia lo que es la carretera de Alcudia para que se pudiera enlazar con la carretera de Selva y también ahora, sobre todo últimos años, con la apertura del enlace que se ha hecho en la autopista hacia Lloseta, también ha hecho que todos aquellos ciudadanos de Lloseta, de Mancor, de Biniamá, que a veces venían hacia Inca, pues ya se desplazan hacia la conexión del Foro de Mallorca, ¿no? Nosotros en el plan general lo tenemos muy claro, lo tenemos establecido y nosotros, con relación a lo que el señor Lafuente me ha pedido, nosotros hemos actuado, ¿eh? Nosotros no hemos quedado de manos quietas y dentro de nuestras competencias lo que hemos ido es abriendo enlaces internos entre barriadas, sobre todo de zona monda, para poder facilitar el acceso de ciudadanos también de Selva, que lo utilizan mucho, ¿no?, de Caimari, Moscari, Binibono, que también. Y también nuestros propios ciudadanos, ¿no?, que puedan utilizar esta apertura de la calle Bisbo Morro, ¿no?, que esto ha quitado un 30% del tráfico al eje central de la carretera de Selva. y queremos continuar. Y evidentemente que es una reivindicación que continúa en pie y que lo tenemos que hacer. Porque después no podemos hacer según qué tipo de actuaciones, de pacificación del tráfico interno, de aumentar las zonas peatonales en el centro, que también lo queremos hacer, porque evidentemente se inició ya hace 2 décadas la peatonización del centro de Inca como eje comercial y queremos potenciarlo, pero tenemos que sacar este tráfico de nuestra ciudad, del que no quiera quedarse en nuestra ciudad, que muchas veces pues son los autocares que van hacia Ayuk, sí. Camiones, etcétera, etcétera, pero que bueno, pues seguimos trabajando para que se pueda ser una realidad lo antes posible. Yo me creo la palabra del presidente del Consejo. Y yo creo que en esta legislatura tendremos ya comprometida la partida económica y el proyecto para que lo antes posible pues se puedan comenzar las obras.
¿Cómo es vuestra relación con el gobierno siendo de signos políticos diferentes?
Yo lo tengo clarísimo, es decir, nosotros estamos aquí para trabajar y solventar problemas para la ciudadanía, sean verdes, rojos, azules o amarillos. Es que en este tema, yo cuando he tenido un problema... ya lo hacía las 2 legislaturas anteriores, a lo mejor con más facilidad o fluidez o no, porque esto también va con las personas, pero en esta legislatura, tanto con la presidenta Provenç como con el presidente Galmés, absolutamente ningún problema. Cuando hemos tenido un problema, hemos sido capaces de sentarnos y arreglarlos, al menos dialogar, que creo que a veces en estos tiempos que corren falta mucho, ¿no? Y tiene que haber predisposición por las 2 partes para sentarse en una mesa, para intentar, bueno, cada uno poner su punto de vista, intentar encontrar un punto medio para la solución, porque al final, como he dicho antes, ¿no? Estamos aquí para encontrar soluciones a problemas diarios de los ciudadanos que no entienden de colores y que... Bueno, ahora mismo venimos de una reunión en recursos hídricos, ¿no? Bueno, estaba el director general, estaba el gerente de Abacua, los técnicos, funcionarios suyos, nuestros, que al final son de todos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que arreglar problemas, ¿no? Tenemos pendientes una ampliación de la depuradora de Inca, que hace décadas, ¿no?, que se empezó a tramitar y que la necesitamos lo antes posible. Sí. Y coincidimos totalmente, ¿eh? Uh-huh. Sea uno de un color, sea de otro, y lo que necesitamos pues es eso, ¿no? Yo creo que se necesita a día de hoy mucho más diálogo, mucha más predisposición al sentarse y a pactar soluciones, que es lo que quiere el ciudadano.
Una pregunta un poco diferente acerca de deportes, sí, porque tenéis un partido de Copa del Rey a final de este mes entre el Constancia de Inca y el Girona. ¿Qué significa para ustedes, o para el Constancia de Inca y para Inca, este participar en esta Copa del Rey y este partido?
Sí, bueno, la primera fase de la Copa del Rey nos hizo mucha ilusión cuando en el mes de junio ya nos confirmaron que el Constancia participaría en este primer sorteo. Luego ya era que nos tocara en Primera División, ¿no? Fuera el Mallorca, que también hubiera estado también, ¿no?, para recordar estos tipo antiguos derbis, ¿no?, en máxima categoría. Pero con el Girona, pues también encantadísimos, ¿no? Hay muchísima ilusión en la ciudad, sobre todo en lo que es el fútbol base, ¿no?, del Constancia, que bueno, manejan más de 500 niños y niñas que practican el fútbol base, y después en toda la comarca, ¿no? Esta mañana, hablando con la presidenta del club, decía que ya tenía más de 700 entradas vendidas. Es día 28 de octubre, yo creo que habrá una magnífica entrada. Es verdad, ¿no? Y también ya los históricos nos han sacado los partidos con el Girona que se han tenido en otras décadas, tanto en Segunda División como en la propia Copa del Rey. Y también celebraremos los 60 años del primer partido del Nou Camp d'Inca, que, como también habéis avanzado, ya tiene prácticamente el 99% del OK de la Real Federación Española de Fútbol para poder desarrollar con normalidad allí este primer partido. Se dará por televisión en directo, sí, y evidentemente vamos a reforzar el tema de la iluminación y todo lo otro, que estamos en un periodo de municipalización. Es el campo del Nou Camp d'Inca era igual que el Luis Sitjar. Había 450 acciones privadas que durante, bueno, hemos dicho 60 años, hubo 6 familias de Inca que iniciaron este proyecto, y el compromiso era la compra por parte del ayuntamiento de todos estos terrenos. En este momento tenemos el 82% de acciones compradas y ahora estamos, bueno, pues remodelando todo lo que podemos la instalación para cumplir con todos los requisitos de la Federación Española de Fútbol y a la vez ya también poder tener una instalación preparada para cualquier tipo de evento deportivo o extradeportivo.
Estamos en el Hotel Sprincep hoy miércoles, diálogos con Virgilio Moreno, alcalde de Inca. En estos 10 años de mandato de la alcaldía, la fisonomía, las caras de la gente de Inca también ha cambiado, como las de Palma y como la de todos los municipios de Inca. La demografía también, el control demográfico un poco desbordado también, ¿no? Bueno, ¿cómo ves este pasar del tiempo y cómo ves o has visto o estás viendo el crecimiento y el cambio de color de la gente que vive en Inca ahora mismo?
Bueno, nosotros teníamos muy claro que teníamos que iniciar una gran transformación en nuestra ciudad, pero desde diferentes factores, ¿no? Desde diferentes visiones. Evidentemente la urbanística, que es la que más se ve, ¿no? Porque la transformación que estamos haciendo en muchos espacios públicos de la ciudad, muchas barriadas, se está tratando el urbanismo desde un punto de vista humanista, ¿no? Donde transformamos, realizamos obras de transformación urbanística para que la gente ocupe esos espacios, ¿no? Para que sirvan de espacios de relación, de convivencia. Y después teníamos uno clarísimo, que era el social. Nosotros teníamos una sociedad civil totalmente aletargada. Nosotros queríamos reaccionar con la sociedad civil para que, independientemente del equipo de gobierno que hubiera en el Ayuntamiento de Inca, funcionara. La ciudad necesita que funcione para que después su motor económico, que sigue siendo el comercial, que sigue siendo el de restauración, que evidentemente el sector servicios es el que está dominando en nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Que cada vez se va especializando más hacia un sector sanitario por el motivo de tener dos hospitales, el comarcal de Inca, dependiente del Itzalut, y luego el que se construyó el 2019, el de San Juan de Déu. Se está creando muchísima red empresarial en cuanto a los temas de servicios sanitarios de diferentes índoles, desde fisioterapeutas, evidentemente están todas las clínicas privadas representadas aquí en nuestra ciudad, muchos profesionales de la sanidad que vienen a instalarse a Inca, ¿no? Bueno, el objetivo era, cuando iba a Mallorca, a Gosarat, ¿no? O sea, era un gran objetivo el que tenemos, que lo estamos consiguiendo poco a poco, pero vuelvo a decir, nosotros solo somos motor, tractor. Nosotros necesitamos al lado muchísima gente, colectivos diferentes y evidentemente la iniciativa privada, que es también el motor, ¿no? Que también nos ha ayudado a que esta transformación se lleve a cabo. En pocos meses vamos a empezar las obras del tercer polígono industrial de Inca, 380.000 metros cuadrados de terreno, que se convertirán en unos 200.000 de espacio industrial, de ocio y diferentes espacios públicos, ¿no? También deportivos, zonas verdes, etcétera. Y esto lo hacemos de la mano de la iniciativa privada. Una de las primeras cosas que hicimos es revertir, ¿no? Lo que estaba aprobado en el Ayuntamiento de Inca, que era de iniciativa pública, lo pasamos a iniciativa privada. Porque un proyecto de este calado, si no vamos de la mano de la iniciativa privada, era imposible que el Ayuntamiento de Inca lo sacara, ¿no? Fuimos capaces de consensuar y esperamos ya, dentro del primer semestre del año que viene, pues que empiecen ya las obras de urbanización.
Yo creo que la pregunta, así como se ha formulado, era más atrevida. Porque se ha preguntado por el color de la gente. Yo lo he escuchado, el color de la gente. ¿Qué he interpretado cuando me dicen el color de la gente? Interpreto inmigración del norte de África. Eso es lo que yo he interpretado. Tú me dirás si estoy equivocado, pero creo que claro, los tiros iban por ahí. Yo creo que hay un problema en Inca y en otras localidades de Palma, de Mallorca, perdón, que tiene que ver con la ubicación y la vivienda de esos inmigrantes. No hemos conseguido imbrincar y mezclar con la población tradicional, y el riesgo es crear guetos. Y tenemos ejemplos de otros países en Europa que ha creado guetos para inmigrantes. Esto sería un error. Tiene que ver con la vivienda.
Tremendo, pero
tiene que ver con la vivienda. Tendríamos que conseguir que se mezclaran inmigrantes y nativos. No lo estamos consiguiendo. También le quiero preguntar por cuáles son las necesidades de vivienda en Inca y qué se puede hacer en Inca y en otros lugares de Mallorca para conseguir esta convivencia y no aislar. Hablábamos ahora de del partido del Constancia en Girona. Claro, yo voy a Girona con frecuencia porque doy clases ahí, ¿no? Toda la zona de Salt está dedicada a los inmigrantes y el casco tradicional de Girona a los ciudadanos originarios de Girona. Es un error. Creo yo que es un error. Pero estoy dispuesto a que se me diga lo contrario.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Nosotros al llegar al 2015, una de las primeras acciones que realizamos fue, porque ya teníamos detectado esta problemática de creación de guetos en el tema escolar, ¿no? Todos los nuevos venidos, sobre todo pues de Marruecos, iban a inscribirse al mismo centro. Y esto nosotros lo pusimos en manos de las de la autoridad educativa y firmamos un pacto por la escolarización en Inca. Y este puede servir de ejemplo, que después se ha trasladado a Sa Pobla y después a Manacor también. El mismo pacto, donde se hace un reparto equitativo por todos los centros educativos de la ciudad. Inca tiene una peculiaridad, y es que tenemos 8 centros concertados en nuestra ciudad, 4 ahora, el último en septiembre del año pasado, que abrimos las puertas público, pero hemos conseguido que se equilibre, ¿no?, el tema de escolarización por igual en todos los centros. Porque si no hay integración, ahí lo que dice el señor Lafuente, hay guetos. Nosotros vamos a ser el primer municipio de Baleares en tener un propio plan de convivencia aprobado por el Ayuntamiento de Inca y que está consensuado, porque tenemos una mesa de coordinación con todas las entidades sociales, que son absolutamente todas las que hay en la isla de Mallorca, todas tienen sede en Inca, porque les hemos invitado a venir para trabajar desde lo comunitario, desde el propio territorio, con todas las nacionalidades que tenemos en Inca. Y nosotros no giramos la cara hacia otro lado. Nosotros tenemos un tanto por ciento de población inmigrante, que en este momento está alrededor del 21%, es importante, pero no tenemos ningún conflicto social en nuestras calles. Es más, cuando ha habido algún tipo de conato de supuesto conflicto social, lo que hemos hecho es llamar a todos los representantes de todas las comunidades, sentarnos, hablar y evidentemente afrontar los problemas que podamos tener. Yo creo que para tratar estos temas, evidentemente tiene que haber una decisión política, que es la que hemos adoptado desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Inca, de tener este plan de convivencia y después tener los profesionales adecuados para poder tratar las diferentes fases del plan, donde el objetivo es el mantener esta pluralidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad, una sociedad madura, además, de convivencia y de no tener absolutamente ningún problema. Como por todo, hay los conatos que puede haber de problemas, ¿no?, diferentes, pero no hay una situación de problemática social. Y de aquí quiero destacar, ¿no?, quiero destacar que Inca como sociedad es muy madura, ha sabido acoger, como supo acoger en su momento también, a mucha gente, mi familia misma, ¿no?, que vino desde la península aquí en los años 50 y 60, y lo que se hace es intentar trabajar todos conjuntamente para tirar un proyecto de sociedad progresista hacia adelante.
El que no haya conflictividad social es muy importante, es básico, y desde luego si se empieza desde los niños en los colegios, pues se logrará dentro de un par de generaciones. Sí, sí, sí. Estará logrado, pero la convivencia es algo más que la falta de conflictividad. Y yo, por lo que veo, yo no vivo en Inca, pero paso mucho y veo difícil, vamos, no veo que realmente haya esta integración. Veo bares que están en la carretera y que pasamos por delante cada día, y ves que están musulmanes solos. Sí. No ves ninguna mujer, ni ves ningún español. Y ves, o sea, no los veo mezclados. No hay conflicto, no pasa nada, tranquilamente. O sea, conflicto es una gran cosa, efectivamente, pero la integración a nivel de adultos no la veo. Sí. los niños, sí, adultos, y lo veo difícil que se pueda conseguir en personas que ya tienen su cultura, su formación, sus ideas, su todo, y no van a cambiar los que vienen, porque, claro, lo normal es que se adapten a lo nuestro, porque aunque sean muchos, son 20%, y además de culturas distintas, porque no todos tienen la misma. Por lo tanto, lo normal es que se adapten a la nuestra, y no veo que haya una voluntad en los adultos. En los niños a lo mejor sí, pero si no hay conflictividad ya vale.
Sí, nosotros sabíamos que teníamos que afrontar este tema y se tiene que afrontar desde la educación. Hay otras propuestas políticas que no las afrontan desde la educación, ni las afrontan desde la seguridad. ¿No? Nosotros las afrontamos desde la educación, porque evidentemente cómo educamos es la sociedad del futuro. Nosotros sabíamos que creando colegios donde se creaban guetos, ¿no? Donde tú hablabas con los profesionales, con los profesores, los maestros, y tú decías, bueno, yo es que a partir de la 1:30 yo ya no puedo trabajar con estos chicos, porque el 90% de los chicos que hay en mi aula todos hablan árabe, ¿no? Entonces, claro, oiga, aquí tenemos un problema, vamos a afrontarlo, no vamos a girar la cara, no, lo afrontamos desde el primer momento y lo afrontamos desde abajo. Los que está arriba, bueno, pues intentamos, ¿no? Con acciones comunitarias, con diferentes acciones, pero bueno, vamos a ver lo de abajo para que no se pueda crear esta conflictividad como puede haber en otros países, ¿no?
Y el mallorquín se siente excluido en esta situación. Claro, ya estamos. No. ¿No? A mí me da la sensación de que el mallorquín está en minoría y a extinguir, ¿no? Porque los nuevos mallorquines pues son los hijos de estos inmigrantes que están aquí. Estos son los nuevos mallorquines, que dentro de 10 años pues el color será este. Pero bueno...
Bueno, pero los mallorquines somos perros de mil leches.
Bueno, también.
Por aquí han pasado fenicios, vikingos...
Sí, también.
Bereberes, romanos, griegos, judíos.
También.
Somos mil leches, somos un perro mil leches.
Durante un par de siglos hemos sido los mismos.
Seguiremos siendo los mil leches correspondientes. A mí lo único que me preocupa es el papel de la mujer. El tratamiento de la mujer en estos grupos, porque todo lo demás que hablen árabe, a mí pues probablemente me enriquezca. Pero que las mujeres estén desplazadas me hiere. Eso sí que rompe con la circunstancia de que soy hijo de la Revolución Francesa y del principio de igualdad. Y eso sí que me rompe y me quema ver ese bar que tú, Jerónimo, has dicho que solamente hay hombres, ¿no? No sé si tiene arreglo, probablemente no, pero eso sí que me hiere.
Eso ya lo había hace muchos años en Marsella. Me llamó la atención tremenda el salir del hotel y encontrarme con bares que eran...
Es parte de su cultura.
En Marsella eran muchos, que eran solo hombres, ni una mujer.
¿Cómo hace ya más?
Y entré con mi mujer a desayunar y, bueno, cómo la miraron todo el mundo.
Los burkas sí que me ofenden.
Esto sí.
Los burkas me ofenden.
No, pero nosotros, por ejemplo, en Inca, una de las acciones que hacemos también desde el área de igualdad y servicios sociales es trabajar también con este colectivo, ¿no? Precisamente, que hablaba el señor Lafuente, y es con las mujeres migrantes, ¿no? Bueno, nos cuesta muchísimo el poder llegar, cada vez menos, por lo que nos están comentando las técnicas, porque evidentemente son más jóvenes, van entendiendo mejor dónde están, ¿no? El rol que tiene, el papel importante que tiene nuestra sociedad la mujer, y poco a poco van cogiendo más protagonismo en la sociedad, en la mujer inmigrante, ¿no? Pero nos cuesta, evidentemente que cuesta, ¿no? Que cuesta porque tienen un papel aún muy parecido al nuestro hace 50 años, ¿no? La mujer, a llevar los niños a escuela, a trabajar en casa, el no salir, tal, bueno, pues poco a poco tiene que ir progresando como han ido progresando en otras décadas. Pero en Inca es que lo tenemos clarísimo, ¿no? Que tenemos que trabajar desde la pluralidad, desde la pluralidad, y sobre todo que somos, como he dicho antes, una sociedad madura para poder afrontar todo este tipo de circunstancias.
Nos quedan 2 minutos, José María, ¿alguna cosa más?
Sí, entremos en política.
2 minutos,
Dos minutos. ¿Cuál es la máxima ambición del alcalde de Inca y si aspira a ser presidente de la comunidad autónoma?
Bueno, ahora alcalde de Inca.
Y continuar, no, sí, ahora ya lo
y continuar, y continuar
ahora
siendo
ya
alcalde.
Lo sé.
Y continuar pero siendo alcalde
ya lo
de Inca.
Sé, ahora no me ha dicho nada, claro. Me ha contestado. No me ha contestado.
Pero continuar siendo alcalde de Inca, ¿no? Hace apenas una semana nos presentamos nuevamente a la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Inca, renovamos nuestro compromiso.
¿Aspira a sustituir a Francina, sí o no? Nosotros estamos, es la pregunta, aún no es la pregunta.
Sí, es la pregunta.
Nosotros siempre estamos en manos de lo que también diga el partido, que es importante. Nosotros, por ejemplo, en Inca estamos comprometidos para el año 2020, el próximo año 2027, tenemos clarísimo que tenemos que liderar nuevamente la lista electoral en nuestra ciudad.
No me va a contestar, ¿eh?
No, no te contesto.
No me va a contestar.
Yo diría que ojalá.
No me va a contestar.
Ojalá te contestase afirmativamente, porque por lo que nos ha dicho, y yo ratifico, podemos ratificar todos, es un hombre dialogante que se da al consenso, a los acuerdos entre partidos, etcétera. Eso. Ojalá tengamos un futuro, porque eso no es habitual en el Partido Social. Ojalá lo tengamos en un futuro.
Muchas gracias, Virgili Moreno, alcalde de Inca. Muchas gracias por estar con nosotros
muchas
en Diálogos con
José
María
saludos,
Fuente.
Saludos.
Y muchas gracias.